Mario Benedetti, La tregua. Mi mano derecha es una golondrina, mi mano izquierda es un ciprés, mi cabeza por delante es un señor vivo y por detrás es un señor muerto. Vicente Oidiubro. Lunes 11 de febrero. Solo me faltan 6 meses y 28 días para estar en condiciones de jubilarme. Debe hacer por lo menos 5 años que llevo este cómputo diario de mi saldo de trabajo. Verdaderamente, ¿preciso tanto el ocio? Yo me digo que no es ocio lo que preciso, sino el derecho a trabajar en aquello que quiero, por ejemplo, el jardín, quizá. Es bueno como descanso activo para los domingos, para contrarrestar la vida sedentaria y también como secreta defensa contra mi futura y garantizada artritis. Pero me temo que no podría aguantarlo diariamente. La guitarra, tal vez. Creo que me gustaría, pero debe ser algo desolador empezar a estudiar solfeo a los 49 años. ¿Escribir? Quizás no lo hiciera mal. Por lo menos la gente suele disfrutar de mis cartas. ¿Y eso qué? Imagino una notita bibliográfica sobre los atendibles valores de ese novel autor que roza la cincuentena. Y la mera posibilidad me causa repugnancia. Que yo me sienta, todavía hoy, ingenuo e inmaduro. Es decir, con solo los defectos de la juventud y casi ninguna de sus virtudes. No significa que tenga el derecho de exhibir esa ingenuidad y esa inmadurez. Tuve una prima solterona que cuando hacía un postre lo mostraba a todos, con una sonrisa melancólica y pueril, que le había quedado prendida en los labios desde la época en que hacía méritos frente al novio motociclista que después se mató en una de nuestras tantas curvas de la muerte. Ella vestía correctamente, en un todo de acuerdo con sus 53. En eso y lo demás era discreta, equilibrada, pero aquella sonrisa reclamaba, en cambio, un acompañamiento de labios frescos, de piel rezogante, de piernas torneadas, de 20 años. Era un gesto patético, solo eso, un gesto que no llegaba nunca a parecer ridículo, porque en aquel rostro había además bondad. ¿Cuántas palabras solo para decir que no quiero parecer patético? Viernes, 15 de febrero. Para rendir pasablemente en la oficina, tengo que obligarme a no pensar en el ocio. Está relativamente cerca. De lo contrario, los dedos se me crispan. Y la letra redonda con que debo escribir los rubros primarios me sale quebrada y sin elegancia. La redonda es uno de mis mejores prestigios como funcionario. Además, debo confesarlo. Me provoca placer el trazado de algunas letras como la M mayúscula o la B minúscula, en la que me he permitido algunas innovaciones. Lo que menos odio es la parte mecánica rutinaria de mi trabajo, el volver a pasar un asiento que ya redacté mil de veces. El efectuar un balance de saldos y encontrar que todo está en orden, que no hay diferencia a buscar. Ese tipo de labor no me cansa porque me permite pensar en otras cosas y hasta, ¿por qué no decírmelo a mí mismo? También soñar. Es como si me dividiera en dos entes dispares, contradictorios, independientes, uno que sabe de memoria su trabajo, que domina al máximo sus variantes y recovecos, que está seguro siempre de dónde pisa, y el otro soñador y febril, frustradamente apasionado, un tipo triste que, sin embargo, tuvo, tiene y tendrá vocación de alegría. Un distraído a quien no le importa por dónde corre la pluma ni qué cosa escribe la tinta azul que a los 8 meses quedará negra. En mi trabajo, lo insoportable no es la rutina, es el problema nuevo, el pedido sorpresivo de ese director fantasmal que se esconde detrás de actas, disposiciones y aguinaldos, la urgencia con que se reclama un informe o un estado analítico o una previsión de recursos. Entonces sí, como se trata de algo más que rutina, mis dos mitades deben de trabajar para lo mismo. Ya no puedo pensar en lo que quiero y la fatiga se me instala en la espalda y en la nuca como un parche poroso. ¿Qué me importa la ganancia probable del rubro? Pernos de pistón en el segundo semestre del penúltimo ejercicio. ¿Qué me importa el modo más práctico de conseguir el abatimiento de los gestos generales? Hoy fue un día feliz, solo rutina. Lunes, 18 de febrero. Ninguno de mis hijos se parece a mí. En primer lugar, todos tienen más energía que yo, parecen siempre más decididos. No están acostumbrados a dudar. Esteban es el más huraño. Todavía no sé a quién se dirige su resentimiento, pero lo cierto es que parece un resentido. Creo que me tiene respeto, pero nunca se sabe. Jaime es quizás mi preferido, aunque casi nunca pueda entenderme con él. Me parece sensible, me parece inteligente, pero no me parece fundamentalmente honesto. Es evidente que hay una barrera entre él y yo. A veces creo que me odia, a veces que me admira. Blanca tiene por lo menos algo de común conmigo. También es una triste de vocación, con vocación de alegre. Por lo demás, es demasiado celosa de su vida propia, incanjable, como para compartir conmigo sus más arduos problemas. Es la que está más tiempo en casa y tal vez se sienta un poco esclava de nuestro desorden, de nuestras dietas, de nuestra ropa sucia. Sus relaciones con los hermanos están a veces al borde de la histeria, pero se sabe dominar y, además, sabe dominarlos a ellos. Quizás en el fondo se quieren bastante, aunque eso del amor entre hermanos lleve consigo la cuota de mutua exasperación que otorga la costumbre. No se parece a mí, ni siquiera físicamente. Esteban y Blanca tienen los ojos de Isabel. Jaime heredó de ella su frente y su boca. ¿Qué pensaría Isabel si pudiera verlos hoy preocupados, activos, maduros? Tengo una pregunta mejor. ¿Qué pensaría yo si pudiera ver hoy a Isabel? La muerte es una tediosa experiencia para los demás, sobre todo para los demás. Yo tendría que sentirme orgulloso de haber quedado viudo con 3 hijos y haber salido adelante, pero no me siento orgulloso, sino cansado. El orgullo es para cuando se tiene 20 o 30 años salir adelante con mis hijos. Era una obligación, el único escape para que la sociedad no se encarara conmigo y me dedicara la mirada inexorable que se reserva a los padres desalmados. Nunca había otra solución y salí adelante, pero todo fue siempre demasiado obligatorio como para que pudiera sentirme feliz. Martes, 19 de febrero. A las 4 de la tarde me sentí de pronto insoportablemente vacío. Tuve que colgar el saco de lustrina y avisar en personal que debía pasar por el Banco República para arreglar aquel asunto del giro. Mentira. Lo que no soportaba más era la pared frente a mi escritorio, la horrible pared absorbida por ese tremendo almanaque con un febrero consagrado a Goya. ¿Qué hace Goya en esta vieja casa importadora de repuestos de automóviles? No sé qué habría pasado si me hubiera quedado mirando el almanaque como un imbécil. Quizá hubiera gritado, hubiera iniciado una de mis habituales series de estornudos alérgicos o simplemente me hubiera sumergido en las páginas pulcras del mayor. Porque ya he aprendido que mis estados de preestallido no siempre conducen al estallido. A veces terminan en una lúcida humillación, en una aceptación irremediable de las circunstancias y sus diversas y agraviantes presiones. Me gusta, sin embargo, convencerme de que no debo permitirme estallidos, de que debo frenarlos radicalmente, so pena de perder mi equilibrio. Salgo entonces como salí hoy, en una encarnizada búsqueda del aire libre, el horizonte de quién sabe cuántas cosas más. Bueno, a veces no llego al horizonte y me conformo con acomodarme en la ventana de un café y registrar el pasaje de algunas buenas piernas. Estoy convencido de que en horas de oficina la ciudad es otra. Yo conozco el Montevideo de los hombres a horarios, Los que entran a las 8:30 y salen a las 12, los que regresan a las 12:30 y se van definitivamente a las 7, con esos rostros crispados y sudorosos, con esos pasos urgentes y tropezados, con esos somos viejos conocidos. Pero está la otra ciudad, la de las frescas pitucas, que salen a media tarde recién bañaditas, perfumadas, desprecaviditas, optimistas, chistosas. La de los hijos de mamá, que se despiertan al mediodía y a las 6 de la tarde llevan aún impecable el blanco cuello de tricolina importada. La de los viejos que toman el ómnibus hasta la aduana y regresan luego sin bajarse, reduciendo su módica farra a la sola mirada reconfortante con que recorren la ciudad vieja de sus nostalgias. Las de las madres jóvenes que nunca salen de noche y entran al cine con cara de culpables en la vuelta de las 3:30. Las de las niñeras que denigran a sus patronas mientras las moscas se comen a los niños. La de los jubilados y pelmas varios, en fin, que creen ganarse el cielo dándoles migajas a las palomas de la plaza. Esos son mis desconocidos, pero ahora al menos están instalados demasiado cómodamente en la vida. En tanto, yo me pongo neurocéntico frente a un almanaque con un febrero consagrado a Goya. Jueves, 21 de febrero. Esta tarde, cuando venía de la oficina, un borracho me detuvo en la calle. No protestó contra el gobierno, ni dijo que él y yo éramos hermanos, ni tocó ninguno de los innumerables temas de la viudez universal. Era un borracho extraño, con una luz especial en los ojos. Me tomó de un brazo y dijo, casi apoyándose en mí, ¿sabes lo que te pasa? Que no vas a ninguna parte. Otro tipo que pasó en ese instante me miró con una alegre dosis de comprensión y hasta me consagró un guiño de solidaridad. Pero ya hace 4 horas que estoy intranquilo, como si realmente no fuera a ninguna parte, y solo ahora me hubiese enterado. Viernes, 22 de febrero. Cuando me jubile, creo que no escribiré más este diario, porque entonces me pasarán sin duda muchas menos cosas que ahora, y me va a resultar insoportable sentirme tan vacío y además dejar de ello una constancia escrita. Cuando me jubile, tal vez lo mejor sea abandonarme al ocio, a una especie de modorra compensatoria, a fin de que los nervios, los músculos, la energía se relajen de a poco y se acostumbren a bien morir. Pero no. Hay momentos en que tengo y mantengo la lujosa esperanza de que el ocio sea algo pleno, rico, la última oportunidad de encontrarme a mí mismo, y eso sí valdría la pena anotarlo. Sábado 23 de febrero. Hoy almorcé solo, en el centro, cuando venía por Mercedes. Me crucé con un tipo de marrón. Primero esbozó en un saludo. Debo hacerlo mirando con curiosidad porque el hombre se detuvo y con alguna vacilación me tendió la mano. No era una cara de desconocida, era algo así como la caricatura que alguien que yo en otro tiempo hubiera visto o a menudo. Le di la mano, murmurando disculpas y confesando de algún modo mi perplejidad. ¿Martín Santomé? Me preguntó, mostrando en la sonrisa una dentadura devastada. Claro que Martín Santomé. Pero mi desconcierto era cada vez mayor. ¿No te acuerdas de la calle Bernárdez? Bueno, no mucho. Hace como 30 años de esto y yo no soy famoso por mi memoria. Naturalmente, de soltero, viví en la calle Brandesen, pero aunque me moliera a palos, no podría decir cómo era el frente de la casa, cuántos balcones tenía, quién vivía al lado. ¿Y del café de la calle Densa? Ahora sí, la niebla se dispersó un poco y vi por un instante al vientre con ancho cinturón del gallego Álvarez. ¡Claro, claro! Llamé iluminado. Bueno, yo soy Mario Vignale. ¿Mario Vignale? No me acuerdo. Juro que no me acuerdo. pero no tuve valor de confesárselo. El tipo parecía tan entusiasmado en el encuentro. Le dije que sí, que me disculpara, que yo era pésimo fisonomista, que la semana pasada me había encontrado con un primo y no le había reconocido. Mentira. Naturalmente, había que tomar un café, de modo que me arruinó la siesta sabatina. 2 horas y cuarto. Se empecinó en reconstruirme pormenores, en convencerme que había participado en mi vida. Me acuerdo hasta de la tortilla de alcahuíces que hacía tu vieja sensacional. Yo iba siempre a las 11:30 a ver si me invitaba a comer y lanzó una tremenda risotada. Siempre le pregunté, todavía desconfiando. Entonces sufrió un exceso de vergüenza. Bueno, fui unas 3 o 4 veces. Entonces, ¿cuál era la porción de verdad? La porción de verdad. ¿Y tu vieja está bien? Murió hace 15 años. Carajo. ¿Y tu viejo? Murió hace 2 años en Tacuatembo. Estaba preparado en casa de mi tía Leonor. Debía estar viejo. Claro que debía estar viejo. Dios mío, qué aburrimiento. Solo entonces formuló la pregunta más lógica. Che, ¿total te casaste con Isabel? Sí, y tengo 3 hijos, contesté acortando camino. Él tiene 5. ¡Qué suerte! ¿Y cómo está Isabel? ¿Siempre guapa? Murió, dije, poniendo la cara más inescrutable de mi repertorio. La palabra sonó como un disparo y él, menos mal, quedó desconcertado. Se apuró a terminar el tercer café y enseguida miró el reloj. ¡Ay! Una especie de reflejo automático en eso de hablar de la muerte y mirar enseguida el reloj. Domingo 24 de febrero. No hay caso. La entrevista con Vignale me dejó una obsesión. Recordar a Isabel. Ya no se trata de conseguir su imagen a través de las anécdotas familiares, de las fotografías y algún rasgo de Esteban o de Blanca. Conozco todos sus datos, pero no quiero saberlos en segunda mano, sino recordarlos directamente, verlos con todo detalle frente a mí, tal como me veo ahora mi cara en el espejo, y no lo consigo. Sé que tenía ojos verdes, pero no puedo sentirme frente a su mirada. Lunes 25 de febrero. Me veo poco con mis hijos. Nuestros horarios no siempre coinciden, y menos aún nuestros planes o nuestros intereses. Son correctos conmigo, pero como son además tremendamente reservados, su corrección parece siempre el mero cumplimiento de un deber. Esteban, por ejemplo, siempre se está conteniendo para no discutir mis opiniones. ¿Será la simple distancia generacional lo que nos separa? ¿O podría hacer yo algo más para comunicarme con ellos? En general, los veo más incrédulos que desatinados, más reconcentrados de lo que yo era a sus años. Hoy cenamos juntos. Probablemente habría 1 o 2 meses que no estábamos todos presentes en una cena familiar. Pregunté, en tono de broma, qué acontecimiento festejábamos, pero no hubo eco. Blanca me miró y sonrió, como para enterarme de que comprendía mis buenas intenciones y nada más. Me puso a registrar cuáles eran las escasas interrupciones del consagrado silencio. Jaime dijo que la sopa estaba desabrida. Ahí tenés la sal a 10 centímetros de tu mano derecha, contestó Blanca y agregó hiriente. ¿Querés que te la alcance? La sopa estaba desabrida. Es cierto, pero ¿qué necesidad? Esteban informó que a partir del próximo semestre nuestro alquiler subiría 80 pesos. Como todos contribuimos, la cosa no es tan grave. Jaime se puso a leer el diario. Me parece ofensivo que la gente lea cuando come con su familia, se lo dije. Jaime dejó el diario, pero fue lo mismo que si lo hubiera seguido leyendo, ya que siguió hosco, alunado. Relaté mi encuentro con Vignale, tratando de asumirlo en el ridículo para traer a la cena un poco de animación. Pero Jaime preguntó, ¿qué Vignale es? ¿Mario Vignale? Un tipo medio pelado de bigote, el mismo. Lo conozco, buena pieza, dijo Jaime. Es compañero de Ferreira, bruto coimero. En el fondo me gusta que Vignale sea una porquería, así no tengo escrúpulos en sacármelo de encima. Pero Blanca preguntó, así que se acordaba de mamá. Me pareció que Jaime iba a decir algo. Creo que movió los labios, pero decidió quedarse callado. Feliz de él, agregó Blanca. Yo no me acuerdo. Yo sí, dijo Esteban. ¿Cómo se acordará? ¿Como yo, con recuerdos de recuerdos? ¿O directamente como quien ve la propia cara en el espejo? ¿Será posible que él, que solo tenía 4 años, posea la imagen y que a mí, en cambio, que tengo registradas tantas noches, tantas noches, tantas noches, no me quede nada? Hacíamos el amor a oscuras. ¿Será por eso? Seguro que es eso. Tengo una memoria táctil de esas noches. Y esa sí es directa. Pero, ¿y el día? Durante el día no estábamos a oscuras, llegaba a casa cansado, lleno de problemas, tal vez rabioso con las injusticias de esa semana o de ese mes. A veces hacíamos cuentas, nunca alcanzaba. ¿Acaso mirábamos demasiado los números, la suma, las restas, y no teníamos tiempo de mirarnos a nosotros? Donde ella esté, si es que está, ¿qué recuerdo tendrá de mí? En definitiva, ¿importa algo la memoria? A veces me siento desdichada. Nada más de no saber qué es lo que estoy echando de menos, murmuró Blanca, mientras repartía los duraznos en almíbar. Nos toca 3 y medio a cada uno. Miércoles, 27 de febrero. Hoy ingresaron en la oficina 7 empleados nuevos, 4 hombres y 3 mujeres. Tenían unas espléndidas caras de susto y de vez en cuando dirigían a los veteranos una mirada de respetuosa envidia. A mí me adjudicaron 2 botijas, una de 18, uno de 18 y otro de 22, y una muchacha de 24 años. Así que ahora soy todo un jefe. Tengo nada menos que 6 empleados a mis órdenes. Por primera vez, una mujer, siempre les tuve desconfianza para los números. Además, otro inconveniente durante los días del periodo menstrual. Y hasta en sus vísperas, si normalmente son despiertas, se vuelven un poco tontas. Si normalmente son un poco tontas, se vuelven imbéciles del todo. Estos nuevos que entraron no parecen malos. El de 18 años es el que me gusta menos. Tiene un rostro sin fuerza, delicado y una mirada huidiza y a la vez adulona. El otro es eterno despeinado, pero tiene un aspecto simpático y, por ahora al menos, evidentes ganas de trabajar. La chica no parece tener tantas ganas, pero al menos comprende lo que uno le explica. Además, tiene la frente ancha y la boca grande, dos rasgos por los que generalmente me impresionaban bien. Se llaman Alfredo Santini, Rodolfo Sierra y Laura Avellaneda. A ellos los pondré con los libros de mercaderías, a ella con el auxiliar de resultados. Jueves, 28 de febrero. Esta noche conversé con Blanca, casi desconocida para mí. Estábamos solos después de la cena. Yo leía el diario y ella hacía un solitario. De pronto se quedó inmóvil, con una cara de en alto, y su mirada era a la vez perdida y melancólica. La vigilé durante unos instantes, luego le pregunté en qué pensaba, entonces pareció despertarse, me dirigió una mirada desolada y, sin poder contener, hundió la cabeza entre las manos como si no quisiera que nadie profanara su llanto. Cuando una mujer llora frente a mí, me vuelvo indefenso y, además, torpe. Me desespero, no sé cómo remediarlo. Esta vez seguía un impulso natural. Me levanté, me acerqué a ella y empecé a acariciarle la cabeza sin pronunciar palabra. De a poco se fue calmando y las llorosas convulsiones se espaciaron cuando al fin bajó las manos con la mitad no usada de mi pañuelo, le sequé los ojos y le soné la nariz. En ese momento no parecía una mujer de 23 años, sino una chiquilina momentáneamente infeliz porque se le hubiera roto una muñeca o porque no le llevaban al zoológico. Le pregunté si se sentía desgraciada y me contestó que sí. Le pregunté el motivo y dijo que no sabía. No me extrañó demasiado. Yo mismo me siento a veces infeliz sin un motivo concreto. Contrariando mi propia experiencia, dije, «Oh, algo habrá. No se llora por nada». Entonces empezó a hablar atropelladamente, impulsada por un deseo repentino de franqueza. Tengo la horrible sensación de que pasa el tiempo y no hago nada, y nada acontece, y nada me conmueve hasta la raíz. Miro a Esteban y miro a Jaime, y yo estoy segura de que ellos también se sienten desgraciados. A veces, no te enojes, papá. También te miro a vos y pienso que no quisiera llegar a los 50 años y tener tu temple, tu equilibrio. Sencillamente porque los encuentro chatos y gastados. Me siento con una gran disponibilidad de energía y no sé en qué emplearla, no sé qué hacer con ella. Creo que vos te resignaste a ser opaco y eso me parece horrible porque yo sé que no sos opaco, pero lo menos que no lo eras, le contesté. ¿Qué otra cosa podía decirle? Que tenía razón. Quisiera lo posible por salir de nosotros, de nuestra órbita, que me gustaba mucho. Oírla gritar esa inconformidad que me parecía estar escuchando un grito mío de hace muchos años. Entonces sonrió, dijo que yo era muy bueno y me echó los brazos al cuello como antes. Es una chiquilina todavía. Viernes, 1 de marzo. El gerente llamó a los 5 jefes de sesión. Durante 3-4 de horas nos habló del bajo rendimiento del personal. Dijo que el directorio le había hecho llegar una observación en ese sentido y que en el futuro no estaba dispuesto a tolerar que, a causa de nuestra desidia, como le gustaba recalcar, desidia, su posición se viera gratuitamente afectada. Así que ahora en adelante, etcétera, etcétera. ¿Qué le llamaran bajo rendimiento del personal? ¿A qué le llamarían bajo rendimiento del personal? Yo puedo decir, al menos, que mi gente trabaja. No solamente los nuevos, también los veteranos. Es cierto que Méndez lee novelas policiales que acondicionan hábilmente en el cajón central de su escritorio, en tanto que su mano derecha empuña una pluma siempre atenta a la posible entrada de alguna jerarca. Es cierto que Muñoz aprovecha sus salidas a ganancias elevadas para estafarle a los empleados 20 minutos de ocio frente a una cerveza. Es cierto que Robledo, cuando va al cuarto del baño, exactamente a las 10:15, lleva escondido bajo el guardapolvo el suplemento con colores o la página de deportes. Pero también es cierto que el trabajo está siempre al día y que en las horas en que se tramite aprieta y la bandeja área de caja vieja viaja sin cesar, repleta de boletas, todo es afana y trabajan con verdadero sentido de equipo. En su reducida especialidad, cada uno es un experto y yo puedo confiar plenamente en que las cosas se están haciendo bien. En realidad, bien se hacía donde iba dirigido el garrote del gerente. Expedición. Trabaja a desgano y además hace mal su tarea. Todos sabíamos hoy que la arenga era para Suárez, pero entonces, ¿a qué llamarnos a todos? ¿Qué derecho tiene Suárez de que compartamos su culpa exclusiva? ¿Será que el gerente sabe, como todos nosotros, que Suárez se acuesta con la hija del presidente? No está mal, Lidia Valverde. Sábado 2 de marzo. Anoche, después de 30 años, volví a soñar con mis encapuchados. Cuando yo tenía 4 años, o quizás menos, comer era una pesadilla. Entonces mi abuela inventó un método realmente original para que yo tragase sin mayores problemas la papa deshecha. Se ponía un enorme impermeable de mi tío, se colocaba la capucha y unos anteojos negros. Con ese aspecto, para mí terrorífico, Venía a golpear en mi ventana la sirvienta. Mi madre, alguna tía, coreaban entonces: ¡Ahí está don Policarpo! Don Policarpo era una especie de monstruo que castigaba a los niños que no comían. Clavado en mi propio terror, el resto de mis fuerzas alcanzaban para mover mis mandíbulas a una velocidad increíble y acabar de ese modo con el desabrido y abundante puré. Era cómodo para todos amenazarme con don Policarpo. Equivalía a apretar un botón casi mágico. Al final, se había convertido en una famosa diversión. Cuando llegaba una visita, la traían a mi cuarto para que asistiera a los graciosos pormenores de mi pánico. Es curioso cómo a veces se puede llegar a ser tan inocentemente cruel. Porque además de susto, estaban mis noches llenas de encapuchados silencios, rara especie de policarpos que siempre estaban de espaldas, rodeando de una espesa bruma, siempre aparecían en fila, como esperando turno para ingresar a mi miedo. Nunca pronunciaban palabra, pero se movían pesadamente en una especie de intermitente balanceo, arrastrando sus oscuras túnicas, todas iguales, ya que en esos había venido a parar el impermeable de mi tío. Era curioso. En mi sueño sentía menos horror que en la realidad. Y a medida de que pasaban los años, el miedo se iba convirtiendo en fascinación. Con esa mirada absorta que suele tener por debajo de los párpados del sueño, yo asistía, como hipnotizado, a la cíclica escena. A veces soñando otro sueño cualquiera, yo tenía una oscura conciencia de que hubiera preferido soñar mis policarpos. Y una noche vinieron por última vez, formaron en su fila, se balancearon, guardaron silencio y, como de costumbre, se esfumaron. Durante muchos años dormí con una inevitable desazón, como una casi enfermiza sensación de espera. A veces me dormía, decidido a encontrarlos, pero solo conseguía crear la bruma y, en raras ocasiones, las palpitaciones de mi antiguo miedo. Solo eso. Después fui perdiendo aún esa esperanza y llegué insensiblemente a la época en que empecé a contar a los extraños el fácil argumento de mi sueño. También llegué a olvidarlo. Hasta anoche, anoche, cuando estaba en el centro mismo de un sueño más vulgar que pecaminoso, todas las imágenes se borraron y apareció la bruma. Y en medio de la bruma, todos mis policarpos. Sé que me sentía indeciblemente feliz y horrorizado. Todavía ahora, si me esfuerzo un poco, puedo reconstruir algo de aquella emoción. Los policarpos, los indeformables, eternos, inocuos policarpos de mi infancia, se abalancearon y de pronto hicieron algo totalmente imprevisto. Por primera vez se dieron vuelta, solo por un momento, y todos ellos tenían los rostros de mi abuela. Martes 12 de marzo. Es bueno tener una empleada que sea inteligente. Hoy, para probar a Avellaneda, le expliqué de un tirón todo lo referente a controlador. Mientras yo hablaba, ella fue haciendo anotaciones. Cuando concluí, dijo: «Mire, señor, creo que entendí bastante, pero tengo dudas sobre algunos puntos». «¿Dudas sobre algunos puntos, Méndez?» «¿Qué se ocupaba de eso antes que ella? Necesito nada menos que 4 años para dispararlas». Después la puse a trabajar en la mesa que está a mi derecha. De vez en cuando le echaba un vistazo. Tiene lindas piernas. Todavía no trabaja automáticamente, así que es fatiga. Además, es inquieta, nerviosa. Creo que mi jerarquía, pobre inexperta, la cohibió un poco. Cuando dice «Señor Santome», siempre pestañea. ¿No es una preciosura? Bueno, sonríe pasablemente. Algo es algo. Miércoles 13 de marzo. Esta tarde, cuando llegué al centro, Jaime y Esteban estaban gritando en la cocina. Alcancé a oír que Esteban decía algo sobre los podridos de tus amigos. En cuanto sintieron mis pasos, se callaron y trataron de hablarse con naturalidad. Pero Jaime tenía los labios apretados y a Esteban le brillaban los ojos. ¿Qué pasa? Pregunté. Jaime se encogió de hombros y el otro dijo, nada que te importe. Qué ganas de encajarle una trompada en la boca. ¿Eso es mi hijo? Ese rostro duro que nada ni nadie ablanda jamás. Nada que me importe. Fui hasta la heladera y saqué la botella de leche, la manteca. Me sentía indigno, abochornado. No era posible que él me dijera nada que te importe y yo me quedara tan tranquilo sin hacerle nada, sin decirle nada. Me serví un vaso grande. No era posible que él me gritara con el mismo tono que yo había empleado con él y que sin embargo no empleaba. Nada que me importe. Cada trago de leche me dolía en las sienes. De pronto me di vuelta y lo tomé de un brazo. Me respetó con más respeto con tu padre, ¿entendés? Más respeto. Era una idiotez decirlo ahora, cuando ya había pasado el momento. El brazo estaba tenso, duro, como si repentinamente se hubiera convertido en acero o en plomo. Me dolió la nuca cuando levanté la cabeza para mirarlo en los ojos. Era lo menos que podía hacer. No, él no estaba asustado. Simplemente sacudió el brazo hasta soltarse. Se le movieron las aletas de la nariz y dijo, ¿cuándo crecerás? Y se fue dando un portazo. Yo no debía de tener una cara muy tranquila cuando me di vuelta para enfrentar a Jaime. Seguía recostado en la pared. Sonrió con espontaneidad y solo comentó, «¡Qué mala sangre, viejo, qué mala sangre!». Es increíble, pero en ese preciso instante sentí que se me helaba la rabia. «Es que también tu hermano», dije, sin convicción. «Déjalo», contestó él. «A esta altura ninguno de nosotros tiene remedio». Viernes, 15 de marzo. Mario Vignale estuvo a verme en la oficina. Quiere que vaya a su casa la semana que viene. Dice que encontró antiguas fotos de todos nosotros. No las trajo él muy cretino, desde luego. Constituyen el precio de mi aceptación. Acepté, claro. ¿A qué no le atrae el propio pasado? Sábado 16 de marzo. Esta mañana, el nuevo Santini intentó confesarse conmigo. No sé qué tendrá mi cara que siempre invita a la confidencia. Me miran, me sonríen, algunos llegan hasta hacer la mueca de que parece al sollozo. Después se dedican a abrir su corazón y francamente hay corazones que no me atraen. Es increíble la cómoda impudicia, el tono del misterio con que algunos tipos secretean acerca de sí mismos. Porque yo, ¿sabe, señor? Yo soy huérfano, dijo de entrada para atornillarme en la piedad. Tanto gusto. Y yo, viudo, le contesté con un gesto ritual destinado a destruir aquel empaque. Pero mi viudez le conmueve mucho menos que su propia ofrenda. Orfandad. Tengo una hermana, ¿sabe? Mientras hablaba de pie junto a mi escritorio, hacía repiquetear los dedos frágiles y delgados sobre la tapa de mi libro diario. «No puedes dejar quieta esa mano», le grité, pero él sonrió dulcemente antes de obedecerme. En la muñeca llevaba una cadena de oro con una medallita. «Mi hermanita tiene 17 años, ¿sabe?». Él «sabe» es una especie de tic. No me digas, ¿y está buena? Era mi desesperada defensa antes de que se rompieran los disques de su último remedo de escrúpulos y yo me viera definitivamente inundado de su vida íntima. Usted no me toma en serio, dijo apretando los labios, y se fue muy ofendido a su mesa. No trabaja demasiado rápido. Tardó 2 horas en hacerme el resumen de febrero. Domingo 17 de marzo. Si alguna vez me suicido, sería en domingo. Es el día más desalentador, el más insulso. Quisiera quedarme en la cama hasta tarde, por lo menos hasta las 9 o las 10, pero a las 6:30 me despierto solo y ya no puedo pegar los ojos. A veces pienso qué haré cuando toda mi vida sea domingo. Quién sabe, a lo mejor me acostumbro a despertarme a las 10. Fui a almorzar al centro porque los muchachos se fueron por el fin de semana, cada uno por su lado. Comí solo. Ni siquiera me sentí con fuerzas para entablar como el mozo el facilongo y ritual intercambio de opiniones sobre el calor y los turistas. Dos mesas más allá había otro solitario. Tenía el ceño fruncido. Partía los pancitos a puñetazos. Dos o tres veces lo miré y en una oportunidad me crucé con sus ojos. Me pareció que allí había oído que habría que él en mis ojos. Debe ser una regla general que los solitarios nos simpaticemos. ¿O será que sencillamente somos antipáticos? Volví a casa, dormí la siesta y me levanté pesado, de mal humor. Tomé unos mates y me fastidió que estuvieran amargos. Entonces me vestí y fui otra vez al centro. Esta vez me metí en un café, conseguí una mesa junto a la ventana. En un lapso de una hora y cuarto pasaron exactamente 35 mujeres de interés. Para entretenerme, hice una estadística sobre qué me gusta más en cada una de ellas. Lo apunté en la servilleta de papel. Este es el resultado. De 2, me gustó la cara. De 4, el pelo. De 6, el busto. De 8, las piernas. De 15, el trasero. Amplia victoria de los traseros. Lunes, 18 de marzo. Anoche, Esteban volvió a las 12, Jaime a las 2:30 y Blanca a la 1. Los sentí a todos. Recogí minuciosamente cada ruido, cada paso, cada palabrota murmurada. Creo que Jaime vino un poco borracho. Por lo menos se tropezaba con los muebles y tuvo abierta como media hora la canilla del lavabo. Sin embargo, las puteadas eran de Esteban, que nunca toma. Cuando llegó Blanca, Esteban le dijo desde su cuarto y ella contestó que se metiera en sus cosas. Después el silencio, 3 horas de silencio. El insomnio es la peste de mis fines de semana. Cuando me jubile, ¿no dormiré nunca? Esta mañana solo hablé con Blanca. Le dije que no me gustaba que llegara a esas horas. Ella no es insolente, de modo que merecía que yo la rezongara. Pero además el deber de padre y madre, tendría que ser ambos a la vez y creo que no soy nada. Sentí que me extralimitaba cuando me oí preguntarle con tono admonitorio: ¿qué anduviste haciendo? ¿A dónde fuiste? Entonces ella, mientras embadurnaba la tostada con manteca, me contestó: ¿por qué te sentís obligado a hacerte el malo? Hay dos cosas de las cuales estamos seguros: que no tenemos cariño y que yo no estoy haciendo nada incorrecto. Estaba derrotado. Sin embargo, agregué, nada más para salvar las apariencias. Todo depende de qué entendés por incorrecto. Martes 19 de marzo. Trabajé toda la tarde con Avellaneda. Búsqueda de diferencias, lo más aburrido que existe, 7 centésimos, pero en realidad se componía de 2 diferencias contrarias, una de 18 centésimos y otra de 25. La pobre todavía no agarró bien la onda. En un trabajo de estricto automatismo como este, ella se cansa igual que en cualquier otro que le fuera a pesar y a buscar soluciones propias. Yo estoy tan hecho a este tipo de búsquedas que a veces las prefiero a otra clase de trabajo. Hoy, por ejemplo, mientras ella me cantaba los números y yo tiladaba la cinta de sumar, Me ejercité en irle contando los lunares que tiene en su antebrazo izquierdo. Se dividen en dos categorías, 5 lunares chicos y 3 lunares grandes, de los cuales uno abultadito. Cuando terminó de cantarme noviembre, le dije, solo para ver cómo reaccionaba, hágase quemar ese lunar. Generalmente no pasa nada, pero en un caso cada quien puede ser peligroso. Se puso colorada y no sabía dónde poner el brazo. Me dijo, gracias, señor. Pero siguió dictándome terriblemente incómoda. Cuando llegamos a enero, empecé a dictar yo y ella ponía los tildes. En un determinado instante tuve conciencia de que algo raro estaba pasando y levanté la vista en mitad de una cifra. Ella estaba mirándome la mano en busca de lunares. Quizá. Sonreí y otra vez se murió de vergüenza. Pobre Avellaneda. No sabe que soy la corrección en persona y que jamás de los jamases me tiraría un lance con una de mis empleadas.